gente que estuvo en la guerra. Estoy muy agradecido al Señor por permitir. Hoy tiene su apunte, se llama lealtad, respeto, fidelidad y compromiso. Vamos a ver, hay 6 puntos, vamos a ver, solo 3 son los 3 puntos que ellas van a completar, el grupo que participó, y la próxima semana, bien mediante, vamos a terminar las próximas 3. Vamos a hacer, sí, antes un resumen de lo que vimos. Hemos compartido 3 versículos, el primer versículo que compartimos con cada una de las hermanas allá, y que nos vamos a enfocar no solo a la sociedad femenina, sino también a nosotros como iglesia. Y es José capítulo 24, versículo 14, que dice de la siguiente manera: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Lo primero que compartimos y que compartimos esta mañana también con ustedes es compromiso. ¿Qué es un compromiso? Y dijimos que un compromiso es una obligación contraída. Y esa obligación contraída es la correspondencia a ese favor que se nos ha ejecutado. Dijimos que un compromiso real involucra tres cosas. Un compromiso real requiere temor de Dios. ¿Cómo está nuestro compromiso con Dios? Y yo desafío a cada una de ellas, y los desafío a ustedes, los desafío a ellas, a que ellas puedan tomar el compromiso de la sociedad femenina cada día de reunión. Ellas puedan estar ahí. Los desafío a ustedes a que puedan estar cada domingo. Hoy, si ustedes se dieron cuenta, tenemos en ustedes, ¿qué número de noticias? 42. Llevamos 42 semanas. Compartiendo la palabra de Dios. ¿Y cuánto de los 42 semanas usted ha estado? Si ha estado 21, tiene el 50%. ¿Ha estado menos de 21? Tiene menos del 40, menos del 50. ¿Ha estado un 75%? Un 90%. A veces por razones de enfermedad o de vino, de no sentirse bien, no estamos. Pero un compromiso real requiere temor de Dios, pero no el temor de Dios de pensar que Dios va a hacer algo contra mí y tenerle ese temor. No, no. Estamos hablando del temor de Dios, de honrarlo a Él, entregarle lo mejor por lo que Él es. Ese es el real compromiso. Significa que el compromiso real con Dios requiere que yo pueda decir que eres el primero en mi vida. No hay nada que supere esa posición. Ni aún mis hijos, ni aún mi esposa, para los que se han casado, no puede, ni aún mi pololo, polola, para los que tienen pololo, polola, puede ocupar ese lugar. Porque un real compromiso requiere que cada uno coloquemos a Dios en primer lugar. Y ese es el desafío para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque un real compromiso, también digo que un compromiso real requiere servir a Dios con integridad y en verdad. Eso significa que un compromiso real con Dios, yo quiero servirle a Él. Y le quiero servir no por un asunto de obligación, yo le quiero servir porque le amo. Y porque Él es mi Señor y mi Salvador. Recibir beneficios significa servir a Dios con una gran razón, y esa razón se llama gratitud. Veíamos allá que todos nosotros gozamos de cosas donde ninguno de nosotros que fue, trabajamos. Disfrutamos de un agua extraordinaria en el Calasquén, y nosotros no hicimos nada en el Calasquén para que pudiésemos hacer ese agua. Dios lo colocó en su hermosura perfecta. Nosotros solo fuimos a disfrutar. Disfrutamos de unas termas extraordinarias donde algunos nunca lo habían experimentado y que parecían peces en el agua. ¿Ya? Y colorados terminaron, ¿no? Ahora pues Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que le temas a Jehová tu Dios, que ames de todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová. Cuando alguien sirve a Dios, hay gran porcentaje y un total involucramiento del amor. Yo lo hago porque le amo. Y número tres, dijimos que un compromiso real requiere fidelidad, quitar los dioses ajenos. ¿Y cuáles son esos dioses ajenos? Todos nosotros tenemos esos dioses ajenos. Los dioses ajenos son actitudes. ¿Hay actitudes en nuestra vida que necesitamos quitar? Conducta. Hay conductas que debemos cambiar. Son esos dioses ajenos. Y prácticas que debemos cambiarlas también. Necesitamos aquello. Eso fue acerca de la palabra compromiso. Después vimos la segunda palabra y compartimos el siguiente versículo. Si usted lo quiere anotar, ahí está. 1 Samuel 26, 23. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Y usted conoce la historia de este texto? Le puedo decir que habla de la porción de la Escritura donde se narra cuando David le perdona la vida a Saúl. ¿Recuerda que Saúl lo andaba buscando para matarlo? Bueno, múltiples ocasiones trató Saúl de matar a David. Pero un día todos habían quedado dormidos y David junto a Isaí llegó a donde estaba el rey durmiendo. Y a Isaí le dijo al rey: David, rey, permíteme matarlo. Con un solo golpe en la cabeza lo destruyo. ¿Pero sabe lo que dijo David? No. ¿Por qué? No quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. David reconocía que a pesar de que Saúl intentaba matarlo, él reconocía que era el ungido de Dios, que era el rey que Dios había puesto. Y eso es lealtad. Y dijimos que lealtad involucraba tres cosas. Honor, que es la cualidad moral que nos lleva más allá del severo cumplimiento de los compromisos contraídos. Es cuando usted se compromete y usted con una palabra de honor, usted lo va a cumplir. No te preocupes, hermano, yo estoy ahí ese día en la reunión, cuenta conmigo. Y el día de la reunión llegó y no pasó. Hermanos, aprendemos a hacer compromisos en el mundo y lo llevamos con una palabra de honor, como por ejemplo, vamos a ir a ver una película. ¿A qué hora la función? A las 11 de la noche. Bueno, tenemos que estar 10:30 para que podamos estar antes. Y hacemos los compromisos. Tomamos la palabra y la cumplimos. Pero en el ámbito de Dios no es así. Y compartía con los hermanos, la hermana, ese día. ¿Cómo, si hay una reunión fijada a las 7 de la tarde, tenemos que esperar hasta las 8:15 de la noche para que lleguen a una reunión de Día de Acción de Gracias? No puede ser. Tenemos que aprender a ser leal con Dios, a honrarlo de la misma forma como nosotros queremos honrarle. Involucra también la palabra lealtad, involucra la palabra fidelidad, que se refiere al cumplir mis compromisos en total, con total decisión. Entonces, ahí está. Honor, fidelidad y lealtad, hermanos, también involucra la tercera que vimos, que fue la gratitud. Lo que se refiere a corresponder por lo que hemos recibido. ¿Somos agradecidos a Dios? Gracias. Hay uno de cierto. Necesitamos ser agradecidos.
pero no agradecido temporalmente, ser agradecido siempre.
Amén.
Dar gracias siempre, en todo, por todo, porque Dios es demasiado bueno. A veces nos sorprende. Hubiesen visto esa mesa larga de 14 personas en un lugar exclusivo de Villarrica, que ustedes lo tienen que visitar cuando andan por ahí. ¿Cómo se llama? Sweet Gourmet, donde sirven las mejores pizzas, pero también el mejor desayuno. ¿Amén? Algunos comieron más. ¡Ah! Sirvieron el mejor desayuno. Entonces, hermano, lealtad es la virtud que exige honor, fidelidad y gratitud. Tenemos que ser leales con Dios y leales con el propio. Leales entre nosotros. Y esto fue gratificante ver que las hermanas se pudieron conocer desde otra perspectiva. Me gustó mucho ver la otro lado. Increíble, fue increíble. Bueno, llegamos a la tercera y última palabra que vamos a ver hoy, una parte, y la próxima semana la otra. Compromiso más lealtad igual consagración. Primera de Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Hermano, en este texto podemos encontrar cuatro virtudes, cuatro cosas tan importantes que si las comprendemos y las entendemos, vamos a ver lo que es la consagración. En primer lugar, lo que entendemos del texto leído es que Dios es el dueño de todo. ¿Es el dueño de todo? Si Él es el dueño de todo, ¿Él puede darnos todo? Sí. Si Él es el dueño de todo, Él puede darnos todo. Ahora, ¿siempre nos da todo? No. Dios siempre nos da lo que necesitamos. Y a veces, mucho más de lo que necesitamos. Entonces, cuando tú reconoces que Dios es dueño de todo, y que nos lo da todo también, si Él quisiera darnos todo lo necesario. De hecho, dice la Escritura que Él nos dio todo lo necesario para vivir en esta vida como hijo suyo. No necesitamos absolutamente nada más. Él nos dio todo para vivir la vida como hijo suyo. Y a veces, hermanos, sentimos como si faltase algo a nosotros. Pero en verdad no nos falta nada. Nos falta creer más en Él. Hay un hecho importante dentro de lo que pasamos, que son detalles que marcan. Siempre pienso en los detalles, porque los detalles marcan la diferencia. Tratamos de conseguir a las termas en una buena oferta de precio, y las fuimos a ver. Y yo vi en mi mente la siguiente reflexión. Dije, Señor, ¿tú querrías darnos esto? Y la respuesta fue automática. No. Y dijimos, nuestro Dios es un Dios, dueño de todo. Él nos quiere dar lo mejor. ¿Le da lo mejor a usted? Nos da lo mejor. Hicimos una llamada. Aló. Vengo con un grupo de hermanos de la iglesia y puedo hablar con el administrador. Me hablaron con el secretario y dijo, no digo nada, yo te lo quiero, a lo mejor yo mismo lo ayudo. Si nos puede hacer un buen precio por... ¿Cuánto eran? 16 total. Y me dice, por supuesto, X. ¿X? Sí. Fantástico, lo tomamos. Dios abrió la puerta, y disfrutar, como decía Manuel, de una de las mejores temas de la zona. Dios es increíble. Nada se escapa de él. Número dos. Todavía no estamos avanzando en los puntos. Estamos hablando en podemos darnos respecto al texto de 1 Corintios 29:14. Número dos. Tenemos que reconocer que nosotros no tenemos nada, sino lo que hemos recibido en su mano. ¿Se fijó? Dios es dueño de todo y si Él quiere nos da todo. Pero lo segundo que reconozco en el texto es que nosotros no tenemos nada sino lo que hemos recibido de su mano. Y de lo que hemos recibido de su mano es increíble. ¿Cómo no estar agradecido de Dios por todo lo que Él nos da? Entonces, tenemos que aprender a ser agradecidos. Y entender que Dios, recibimos de Dios lo que realmente necesitamos. Tercero, de este texto también podemos aprender que es nuestro privilegio y honra devolver a Dios de lo recibido de su mano. Cuando Jesús dijo, es mejor, es más bienaventurado dar que recibir. Y podemos ver cómo Dios toca cada corazón de las personas. Se deleitan en dar más que en recibir. Y yo me alegro por quienes vinieron a la cena de Acción de Gracias. Porque a pesar de ser pocos, algunos vienen con generosidad. Y esto a mí me llena. Que pudiesen ser silenciosos en cada día a votar que el peso. Pero a veces se nos olvida, ¿verdad? Pero yo sé ahí de alguna historia, que fue una historia tan falsa, pero ahí estaba, apartando con el Señor. Y también debemos decir que hubo negligencia en algunos, porque también es justo por los dos lados, pero la gran mayoría fue una gran bendición. Y finalmente, número cuatro, aprendemos de este versículo que Dios tiene una alegría doble cuando recibe el retorno. ¿Por qué doble? Dios se deleita en dar y se alegra, pero también Dios se deleita cuando nosotros le damos a Él. Entonces, ahí está la gran pregunta. Cuando tú entiendes estos cuatro puntos que he mencionado, logra comprender que compromiso más lealtad es igual a consagración. Romanos capítulo 12, versículo 1, lo tiene su apunte y ahí está. Ahora probablemente va a entender algo más de este texto. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa consagración entonces? Una definición muy simple es la siguiente. Consagración es dar mi vida a Dios. Consagración significa dar mi vida a Dios simplemente para que haga su voluntad en mí. Y lo vamos a comprender mejor cuando veamos el detalle. Significa que debes presentarte y debemos presentarnos a Dios como un sacrificio vivo. Mire, cuando los animales eran presentados, ¿cómo los presentaban? Muerto. El animal ya estaba muerto para ser ofrecido. Ahora, ¿eso significa que Dios quiere que yo me presente al altar para que me maten? No. Dios está diciendo ahora, yo quiero, pero un sacrificio vivo. Esto quiere decir que desea que yo viva para Él. Consagración significa entonces entregar mi vida a Él para que Él la use a su perfecta voluntad. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran símbolos del Señor Jesús. Símbolos. Cada sacrificio era un símbolo de Él. Él es una figura que mostraba a Jesús muriendo en la cruz. Pero había otro sacrificio que no tenía esa relación. Se llamaba holocausto. ¿Y qué era un holocausto?
representaba al Señor Jesús ofreciendo su vida al Padre. Cuando Jesús ofreció su vida al Padre, lo ofreció en forma como un sacrificio vivo. Y ahora vamos a entender por qué Dios nos pide a nosotros que consagremos nuestras vidas a Él. A veces pensamos en la palabra consagración como una palabra gigante, que yo no voy a alcanzar a lograr esa palabra en mi vida. ¿Y se fijó lo que es consagración? Compromiso más lealtad igual consagración. Y consagración es entregar mi vida a Dios para que Él haga su voluntad en mí. Mire qué simple. Ahí está en su apunte y ahora lo llevamos al número uno. Vamos a aprender, podemos aprender muchas cosas acerca de eso. En primer lugar, fíjese, la consagración es voluntaria. Esto es lo que más me gusta. Escuchábamos los testimonios de cada una de las hermanas que dieron el testimonio ya en el lugar. Cuando cada una de ellas comprendió que estaba luchando con Dios y decidió voluntariamente decir: Señor, aquí está mi vida, yo no lucho más, esta es mi vida, haz con ella lo que tú quieras. Levítico capítulo 1, versículo 2 y 3 dice: habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fue holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. ¿Están ahí ustedes leídos o no? ¿Sí? ¿Qué dice nuestro siguiente? De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Ahí está. La consagración, en primer lugar, es voluntaria. Dios no quiere obligarnos a consagrar nuestra vida a Él. En vez de obligarnos, ¿qué nos dice? Te ruego por la misericordia de Jehová. Dios no nos va a obligar. Dios quiere que nazca de cada corazón: Señor, aquí está mi vida, úsala como tú quieras. Dios quiere que le dé mi vida, no porque tenga que hacerlo, sino porque le amo y deseo servirle. Hay una canción que vamos a ir a Paula en algo récord, que me la busque en su teléfono, y luego la vamos a colocar, que es de Jesús Adrián Romero. Y Paula está en el cuarto nombre porque es como que me dejé de luchar, está ahí, no me acuerdo el nombre, tendría que verla yo, pero tú sabes cuál es, cuando es la derrota. Si no me muestras lo que Jesús Adrián Romero, yo te lo entrego. ¡Ya! Entonces, vamos a buscar la primera. Número dos. Entonces, número uno, la consagración es voluntaria. Número dos, la consagración es al Señor. La consagración no es a una iglesia. La consagración es al Señor. Cuando me consagro al Señor, entonces yo sirvo en mi iglesia. Cuando me consagro al Señor, quiero decir que estoy dando mi vida para convertirme en predicador o ministro. No me consagro para ser predicador o ministro. Ojalá el que anhela obispado de la obra desea, pero la consagración es la vida en todo lugar, en todo momento, en cada aspecto de nuestra vida. Me consagro al Señor para hacer su voluntad. Ese es el punto. Donde quiera que esté, en la escuela, en el hogar, en el trabajo, en cualquier parte donde el Señor me envíe, estoy consagrado a Él. Ese es el punto. Dios
es quien decide lo que quiere que yo haga. Dios se divierte y hace su perfecta voluntad. Aún cuando fue, en poco tiempo, ¿verdad? Consagrarme al Señor significa que dejo que mi vida la tome Él. Como siempre les digo a los jóvenes donde puedo tener la oportunidad de compartir su palabra, déjate llevar. Dios abre puertas y caminos impresionantes. En el día de acción de gracia tuvimos el testimonio de un hermano, ¿no? Y fue un testimonio fuerte, impactante, aun cuando ni siquiera entró en todos los detalles que yo conozco. En verdad, justo, justo y necesario. Pero muchos de ustedes jamás imaginaron cómo fue su vida. Pero ¿qué miramos atrás cuando vemos cada testimonio y las de las hermanas que vieron? Miramos que Dios estaba en todo momento, cuando aún ni siquiera sabía, pero después al mirar atrás podemos ver que Dios estuvo en control siempre. Siempre. Para llevarnos a este punto. Es increíble, Señor. Número 3. Consagración, número 1, la consagración es voluntaria. La consagración es al Señor. Y número 3, la consagración es la ofrenda de una vida entera a Dios. Dios permitía, hermanos, 4 clases de animales como sacrificio. Estaba dividido. ¿Por qué? Para los más ricos llevaba un animal caro, tan caro como un buey. Para los que tenía dinero. Los que eran menos ricos llevaban una oveja, y los que no podían comprar ninguno de estos que llevaban, palomas o cóspalas. En esto consistía ofrecer una vida entera. No se daba una parte, se ofrecía completamente. No se podía aceptar menos que eso. Por lo tanto, todos tenían la posibilidad de llevar el sacrificio completo. Porque el más pobre que podía llevar una tórtola, jamás se podía llevar un buey. A lo más podía haber llevado la oreja de un buey. O el pie de un buey. Pero no era nada completo. Pero Dios permitió que todo se hiciera de tal manera que todos pudiesen llevar. ¿Qué nos muestra esto acerca de la consagración? Significa, hermanos, que la consagración es ofrecer una vida entera a Dios. No medias vidas, ni cuartos de vida, sino vidas completas. Yo no me consagro al Señor los lunes, los martes no, los miércoles sí, los jueves no. Los viernes, bueno, viernes también, sábado, no, domingo sí. No, entregar la vida entera es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tras año, año, tras año. Todo el gozo y la bendición en la vida cristiana depende de nosotros. Que nosotros no retengamos nada de Dios. ¿Lo encontramos? ¿Sí? Y vamos a terminar con esta. Quiero que la escuchen, se las presenté yo anoche mientras venían a los hermanos. Y a lo mejor usted la ha escuchado. Pero quiero que la escuche con mucha atención.
Thank you.
es entregar
la hacienda de nosotros a Él.
Y cuando Él la toma,
vamos a ver.
Sí, y para nosotros estamos una vez más ante su presencia, muy agradecidos por esta mañana, que ha sido una mañana también especial. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que ha podido llegar en el día de hoy. Estamos agradecidos por lo que hacen en la vida de cada uno de nosotros. Y oramos también, mi Dios, para que se obra en cada corazón. Cada uno de nosotros tiene luchas, sin lugar a dudas. Y a veces luchamos y luchamos y luchamos. Y salimos vencidos en aquellas luchas. Pero queremos, Señor, que usted tome el control, como dice la alabanza.
Amén.
Que usted pueda hacer de nuestras vidas un testimonio vivo de la obra de Cristo en nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos. Yo quisiera, mientras cada uno de ustedes está con sus ojos cerrados y la cabeza inclinada, si hay alguien en medio nuestro, que a través de todo este tiempo se da cuenta también que hay algo que no le he entregado al Señor, y está en la lucha. Y quiero pasar estas riendas que yo he tomado para que Él las tome y pueda llevarme a los propósitos en los cuales Él ya tiene preparado. Si hay alguien medio nuestro, si tú, mi hermano o hermana, que quisiera orar por ti esta mañana, por esta decisión que también estás tomando. Hay alguien esta mañana que dice: Señor, aquí están las riendas de mi vida. Baje su mano. ¿Hay alguien más? Amén. Baje su mano. Baje su mano. Gracias. ¿Hay alguien más que dice también: pastor, ore por mí también? Gracias. Baje su mano. Es una decisión que cada uno de nosotros está haciendo, decirle: Señor, aquí está. Toma el control de mi vida. Sé que los propósitos que tienes con mi vida son eternos e infinitos. Hay algo más, quiero orar por ti también. Amén. Vamos a orar. No hay alguien más. Y quisiera darle gracias al Señor. Padre amado, gracias una vez más por estas manos levantadas, porque hay un deseo en el corazón hacia ti, Señor, diciendo: quiero entregar el control de mi vida en tu mano. Haz con ella tu mejor obra. Gracias por la valentía, el valor también de poder decir: Señor, aquí está la vida. Gracias por cada uno de mis hermanos que han levantado su mano, y por cada uno de los que hay en el silencio también, quizás están diciendo: Señor, eso está ahí. Agradecemos por este momento especial. Tengo que guardar el resto de la noche quincena. Y que podamos en la próxima semana, si te das quiero permitir, Dios, poder ver las próximas razones de lo que es la nuestra oración. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Amén.